COPE más Coruña.
Estar informado.
A las 7:30 de esta tarde todos deberíamos estar en el Salón de Actos de la ONCE para escucharle, para escuchar a alguien que quiera este país, que está muy preocupado por la deriva de España con un Partido Socialista al que a día de hoy le vale todo con tal de mantenerse en el poder. Una persona que no se resigna al populismo ni al nacionalismo. El que fuera secretario general del PSOE en Euskadi, Nicolás Redondo Terreros, presenta a las 7:30 de esta tarde en la sede de la ONCE de nuestra ciudad su libro No me resigno, populismo, nacionalismo y los retos del socialismo español. Le va a acompañar en esa presentación Francisco Vázquez, quien fuera alcalde de esta ciudad durante 23 años, embajador de España cerca de la Santa Sede y presidente de la Tribuna Constitucional Coruñesa, organizadora de este acto. Antes de esa presentación de su libro, Nicolás Redondo nos atiende, lo cual le agradecemos. Nicolás Redondo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Es mi casa, al fin y al cabo.
Pues sí. Bienvenido a esta en Coruña. ¿Cómo se siente con lo que está pasando ahora mismo?
Bueno, me siento entristecido, me siento preocupado, me rebelo ante la situación, me indigno, son muchas las sensaciones, por desgracia todas negativas, que me provoca la situación actual, ¿no? Es algo realmente entristecedor para los ciudadanos españoles en general, pero para personas como yo, que han tenido casi la vida plenamente dedicada al Partido Socialista y en gran parte a la política, pues ver los derroteros que está tomando el Partido Socialista y la situación de España, pues me provocan todos estos sentimientos, ¿no? Estos no son contradictorios, pero son distintos.
Y está, si cabe, más triste con una sociedad que parece dormida o resignada.
Pues fíjese usted, vamos a ver, la sociedad española el 23 de julio del año pasado votó muy bien, ¿sí? Votó a los dos grandes partidos, ciertamente votó con más entusiasmo al Partido Popular que al Partido Socialista. El Partido Popular tuvo un gran aumento de votos y de diputados, y el Partido Socialista, en una situación muy complicada, venía de una gran derrota en las municipales y autonómicas, mantuvo la posición, ¿no? Bueno, la sociedad hizo lo que tenía que hacer. Quien no ha hecho lo que tenía que hacer, algunos dirán, para no comprometerse, son los partidos políticos. Y yo digo, porque yo me quiero comprometer, porque me parece que hay que comprometerse, quien no ha hecho lo que debía hacer es el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Lo más razonable sería un acuerdo con el Partido Popular. Esto es lo que sucedería en cualquier país avanzado en un sistema de representación como el nuestro, ¿no? Y así podríamos haber hecho reformas que son imprescindibles para España, y podríamos enfrentar la situación económica y podríamos enfrentarnos a problemas como la inmigración y otros que tenemos. Aquí nadie habla de la juventud, aquí nadie habla de la educación. Bueno, son temas pendientes que la fuerza de los dos partidos podrían haber enfrentado, ¿no? Ahora, Pedro Sánchez decidió recorrer el camino contrario, decidió realizar un gobierno a base de una mayoría y sorprendente, y en la que están integrados pillos y presuntos delincuentes. ¿A quién se le podía ocurrir que pudiera pasar que el gobierno de España se hiciera en Bruselas? ¿A quién se le podía ocurrir que el gobierno de España se hiciera en Bruselas con una persona que no puede venir a España porque sería detenida? ¿A quién se le puede ocurrir que el gobierno de España dependiera de un partido como Bildu, que es que fortalece, acrecenta la leyenda de la banda terrorista ETA? ¿A quién se le podría ocurrir que el Partido Socialista hiciera un gobierno con un partido político, ERC, que unos años antes había provocado un pronunciamiento decimonónico? Bueno, pues es que a nadie se le podía ocurrir. Por lo tanto, esto no es responsabilidad sociedad española que votó bien, es responsabilidad de quien, totalmente condicionado por su ambición y su ibris desordenada, pues optó por el camino menos razonable. No tiene mayorías homogéneas, no tiene mayorías razonables, no tiene mayorías lógicas. Lo vimos el otro día, desgraciadamente, el miércoles pasado, en el Congreso de los Diputados. Se dio un espectáculo absolutamente lamentable, lamentable, que no puede ocurrir en un país democrático. Por lo tanto, yo eximo de responsabilidad a la ciudadanía y traslado la responsabilidad a quien tiene la responsabilidad. Fíjese usted, es que a mí me preocupa mucho, sí, es que estamos avalando, están avalando, a mí me expulsaron del partido, están avalando la desigualdad en España. Los gallegos, los castellano-leoneses, los madrileños, los andaluces, los valencianos, los españoles, tienen que saber, la mayoría de ustedes tienen que saber que hay algunas personas que por su opción política son tratadas de forma diferente y privilegiada al resto de los españoles. Ese principio sagrado de la igualdad ante la ley se ha quebrado con la abolición de la sedición, con la manipulación del tipo de malversación, y luego ya no le digo con la ley de amnistía, sobre la que todavía no se han puesto de acuerdo porque la quieren blindar. Claro, no somos iguales ante la ley. Y esa no es una responsabilidad, ¿verdad?, de los ciudadanos, sino de quien ha optado por un camino tortuoso, insospechado y realmente preocupante para la democracia española.
¿Qué va a pasar después de aprobar una ley de amnistía?
Pues que se debilitará todo mucho más. Y yo creo que estamos en una situación grave porque ya sabemos los españoles que las palabras no tienen ningún valor. Hoy se puede decir una cosa, mañana la contraria, al día siguiente la misma, con un significado distinto. Entonces las palabras no tienen ningún valor. Eso abunda en la debilidad de las instituciones, en la confianza en las instituciones. Pero la ley de amnistía, concretamente, es pura dinamita contra la seguridad jurídica de los ciudadanos, contra ese principio de igualdad que decía, ¿no? Y también le advierto, no sirve para solucionar el conflicto que plantean los independentistas en Cataluña. No, no, no y no. Sirve para que los independentistas en Cataluña opriman más a los que no son independentistas en Cataluña, les fortalece, les da, les legitima, y lo utilizarán para lo que han utilizado siempre, ese adecentamiento, para imprimir con más fuerza su posición ideológica a los catalanes que no comparten su criterio. Ni más ni mangas, no hay otra visión. Todo lo demás es esto que le digo, la pérdida del valor de las palabras. No se trata de pacificar Cataluña, porque no la van a pacificar. Los independentistas dicen y siguen diciendo que harán lo mismo que hicieron si es necesario, y solo sirve para que tengan más fuerza en una época muy mala para ellos, por cierto, tengan muy más fuerza para imprimir su doctrina al resto de los ciudadanos catalanes, como que no fuera poca la presión a la que han sometido a los ciudadanos catalanes.
Pues sí. ¿La Constitución a día de hoy está ya herida de muerte?
No, no. Ya a mí me preocupa, yo acabo de hablar con un cronista sólido, afamado y prestigioso, y me preocupa que mucha gente esté pensando ya en esa situación, y no son personas alocadas ni enloquecidas, sino gente, como decimos en el País Vasco, confuste, gente sólida, ¿no? Y están pensando en esto. Yo creo que no. Yo lo que creo es que sí, la sociedad tiene que rebelarse ante la situación actual. Los socialistas tienen que dejar de estar en silencio. No se puede estar dignamente en silencio ante lo que está ocurriendo. Este fin de semana en La Coruña van a hacer un comité federal los socialistas, sí, o una conferencia, ¿no? No, que alguien allí. ¿Están todos de acuerdo con la amnistía? ¿Están todos de acuerdo con traspasar la inmigración, la competencia, a la Generalitat. ¿Están todos de acuerdo con que tengamos una reunión del Partido Socialista representando al gobierno con Puigdemont en Ginebra y un relator internacional? ¿Están de acuerdo? Si no están de acuerdo, los que no estén de acuerdo, aunque sea uno, que lo digan esos próximos días, la palabra hoy, discrepante en el Partido Socialista, tiene un gran valor, es imprescindible en este momento, porque lo que estoy viendo yo, por desgracia, es que Pedro Sánchez está uniendo el futuro del PSOE al destino del gobierno. Estos días también allí van a introducir otros 4 o 5 ministros en la ejecutiva del Partido Socialista, con lo cual al final no se va a distinguir lo que es el gobierno de lo que es la dirección del Partido Socialista. Y eso es terrible y va en contra de nuestra historia, de nuestros hábitos, de nuestras tradiciones. Y lo digo yo que estoy fuera, pues tendrán que decirlo ellos que están dentro. Tienen que tener el valor de decir las cosas, porque si no tienen hoy el valor de decir lo que sucede, habrán perdido parte de su dignidad.
No me resigno. Populismo, nacionalismo y los retos del socialismo español es el título del libro que presenta esta tarde. ¿Qué reivindica con esta obra?
Con esto eran varios los objetivos, las pretensiones que tenía, ¿no? Quería hacer un homenaje a mi propia familia. Muchas veces oyes a algunos hablar de sus padres y de sus abuelos sin el mérito, desde luego, que tuvieron los míos, y no lo puedo decir porque no me corresponde a mí, sino a ellos, ¿no? Esto, los méritos del abuelo o del padre no se heredan, son de ellos, no son nuestros, ¿no? Excepto en el mundo del espectáculo. Entonces, bueno, quería hablar de mi abuelo, todavía a los 66 años, después de dos penas de muerte, siguió combatiendo el franquismo. Quería hablar de mi padre, quería hablar sobre todo de mi madre, porque mi madre fue la que consiguió, con mucho esfuerzo, que la familia tuviera futuro y que yo pudiera estudiar una carrera, etcétera, etcétera. Quería hacer un homenaje también a las fuerzas de seguridad, que me parece que han sido imprescindibles estos últimos 40 años en la lucha por la democracia y la libertad. Quería hacer un homenaje a todos los intelectuales que nos ayudaron a derrotar a la banda terrorista ETA desde un punto de vista policial. Quería hacer un homenaje al mejor Partido Socialista del Español, que después de 100 y pico años, 140 y tantos, pues es el que nace en el 72 y que llega hasta el 93. Y luego quería reivindicar otra forma de hacer política, una política que sea con vocación mayoritaria, que no mire al pasado, sino que mire al futuro, de naturaleza reformista, autónoma. Bueno, esas características que son imprescindibles para que los países avancen. Cuando un país está sujeto a las posiciones radicales, a los extremos, sean nacionalistas o de extrema izquierda o de extrema derecha, ese país no solo no avanza, sino que se hunde. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros, y era una reivindicación de la buena política. No de la nueva, de aquello que decían de la conferencia de Ortega y Gasset. No es nueva ni vieja, es buena o mala. Y yo hago una reflexión sobre la buena política.
Hablando de esa buena política, dentro del título usted habla de los retos del socialismo español, que me imagino que no tienen nada que ver con los retos del PSOE actual. ¿Qué retos tenemos por delante en el socialismo español?
El Partido Socialista tiene el reto de volver a ser lo que fue en los últimos 40 años. No sé si lo conseguirá o no, pero en ello nos va, no solo a los socialistas, sino a los españoles mucho, ¿no? Ese me parece que es el reto fundamental, y para eso la palabra es imprescindible y el coraje. Y ¿cómo se puede tener miedo a hablar? Cuando hubo gente que fue a la cárcel por hacer y por decir en defensa de la libertad, y no pueden estar sujetos a esta al complejo de la falange. No puedo decir nada porque beneficio al PP. No, 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 no. Déjese usted de tonterías. Diga lo que tenga que decir, porque diciendo lo que tiene que decir, yo no sé si usted beneficia al PP. Lo que beneficia claramente es a España. Y es más importante España que el Partido Socialista. No, el Sánchez nos está obligando a decidir entre él y la dignidad, entre él y la verdad, entre él y la Constitución, entre él y España. Y hay que saber claramente lo que es la verdad, la Constitución, España, la libertad, la igualdad. Y esto es lo que hay que elegir. Y ese es uno de los retos de los que están dentro del Partido Socialista, y es un reto que gente como Paco Vázquez, Salvador y otros muchos en otras partes de España, algunos con más años que otros, pues venimos diciendo, algunos dentro del Partido Socialista sin que les hagan mucho caso y otros fuera, ¿no? Pero yo siempre he reivindicado esta cosa. Yo llevo 20 y tantos años diciendo esto, y testigo de ello es porque me dio cobertura siempre Carlos Herrera. Bueno, yo seguiré diciendo esto porque es lo que creo que tengo que decir. Y ahora, y lo he dicho en mucha soledad, ahora estoy más contento porque hay muchos que vienen a decir lo que yo venía diciendo hace 20 años, ¿no? Pues bienvenidos sean, pero tenemos que ser muchos más para que el Partido Socialista o el socialismo democrático, institucional, reformista, recupere su posición. No podemos renunciar a lo que hicimos en la transición, no podemos renunciar a lo que hicimos en la lucha contra el franquismo, no podemos renunciar a lo que hicimos con Felipe González y Alfonso Guerra en la mejora de este país. Ese es nuestro crédito, esa es la herencia que podemos dejar a nuestros hijos, y no puede ser dilapidada por vanidades, egoísmos y orgullos malentendidos.
Aprovechando que está de visita por tierras gallegas, ¿cómo ve las elecciones del 18 de febrero?
Pues bueno, yo empezaré diciendo que no me quiero introducir en las elecciones gallegas porque ustedes, solo por respeto a ustedes, a los gallegos, ¿no? Que votarán. Es evidente que la interpretación del resultado en Galicia será en clave nacional, porque como estamos en una época de crisis, suceda lo que suceda, estamos en esa situación de crisis, y gane uno o no gane, o pierda o se quede a la mitad del camino, pues eso tendrá su interpretación en el ámbito nacional con toda seguridad. Yo no sé lo que harán los gallegos. Yo lo que sé es que hay mucho malestar en toda España porque algunos, la mayoría, se sienten en una situación de desigualdad respecto a otros que son la mayoría. Es decir, el señor de Compostela, ciudadano normal y corriente, sabe que él no tiene los mismos derechos que Puigdemont o que Junqueras o que otros independentistas. Bueno, eso les llevará a reaccionar. Yo creo que el Partido Socialista tiene un papel muy complicado en Galicia y en cualquier otro sitio de España, porque hemos llegado a la triste paradoja, terrible y dramática, que para que se mantenga el gobierno perdamos todas las comunidades autónomas y todos los ayuntamientos. El PSOE nunca ha tenido menos poder político que ahora. Las elecciones autonómicas municipales fueron un auténtico desastre. Y en ese sentido, pues no sé si los socialistas estarán en mejor posición que en otros lugares. Me temo que estarán igual que en otros lugares, en una posición muy, muy defensiva y muy precaria, por desgracia, ¿no?
Nicolás Redondo Terreros, gracias por la coherencia y la cordura en tiempos en los que hace tanta falta. Muchísimas gracias por atendernos y le esperamos a las 7:30 en el Salón de Actos de la ONCE.
Encantado de estar con ustedes. Nos vemos.
Y un hombre acusado de distribuir pornografía infantil ha aceptado 2 años de prisión tras un acuerdo entre Fiscalía y Defensa. Sin embargo, no va a entrar en prisión con la condición de no cometer un delito en 3 años. Los hechos que se juzgaban ocurrieron entre febrero y junio de 2021. El ahora ya condenado disponía de un ordenador en una habitación de su domicilio en el que había instalado un programa de descargas con el que compartió material de pornografía infantil. infantil. Y la Diputación de A Coruña se une a la Oficina de Promoción Tecnológico-Industrial. El organismo está impulsado por la Cámara de Comercio y prevé atraer inversión tecnológica e industrial, principalmente en el contexto de la industria 4.0. Ya hay nuevos proyectos en vías de negociación que se espera vean la luz en los próximos meses. Y nos acercamos en este jueves a la actualidad del Ayuntamiento de Abegondo. Saludamos a su alcalde, José Antonio Santiso Miramontes. Alcalde, muy buenos días.
Hola, buenos días.
El nuevo centro de salud es una de las grandes obras para este 2024 en su concello, alcalde. ¿En qué está trabajando el Ayuntamiento para crear los accesos?
Vamos a ver, nosotros tenemos constancia de que se presentaron 7 ofertas en la Administración Autónoma, que creo que se va a proceder a la adjudicación tan pronto como la tramitación así lo permita, y nosotros, pues, como comprenderá, intentamos de alguna manera, incluso para hacer las obras, tener los mejores accesos posibles. Con la adquisición de la finca de más de 5.000 metros cuadrados, ahora tenemos necesidad, con el objeto de conectarlo con la comarcal 542 o con una pista municipal adyacente, de la compra de unos terrenos. Y entonces sacamos a concurso para que haya ofertas para la adquisición, para la compra de esos terrenos, con lo cual así de esta manera pues tendríamos un acceso muchísimo mejor que entrar por el colegio de primaria o por el cuartel de la Guardia Civil, porque los accesos son bastante angostos, y así de esta manera tendríamos un acceso muy importante y al mismo tiempo bastante accesible para el centro de salud.
Hablando de obras, alcalde, el concello de Abegondo acaba de firmar el contrato de rehabilitación de la Villa Colonia Los Loureiros. ¿Qué plan tienen con este espacio?
Vamos a ver, esta es una villa colonial, efectivamente, que durante sus propietarios durante la República tuvieron que exiliarse, y luego después de una familia muy conocida republicana, y nosotros pues ahora tuvimos ocasión de adquirirla y ponerla a disposición de y uso de todos los habitantes del Ayuntamiento de Abegondo. Nosotros, con este más de 1,5 millones de euros, con fondos Next Generation, de los cuales también pone una parte importante, de 1,100,000 a 1,600,000 casi, medio millón de euros nos va a poner el Ayuntamiento de Abegondo, pues intentamos que el auditorio, que en principio ya está casi a punto para poder funcionar, porque sirva para hacer conciertos, para hacer eventos de todo tipo, y luego después lo que es el edificio colonial, que es de principios del siglo pasado, pues que nos sirva como palacio de la cultura. De hecho, ya estamos, el ayuntamiento ha encargado a un pintor muy reconocido como es Alfredo Elías, que haga unas pinturas al óleo de determinados personajes de Abegondo que serán colocados en una sala, desde ministros, como pudo haber sido el marqués de Figueroa, a un general del ejército, Quiroga, que también lo fue, o mismo el descubridor de la dama de Baza, que también tendrá un hueco en este palacio, ya que se trata de una persona de Abegondo.
Qué buena iniciativa. Hablamos también, alcalde, de Sanidad y Cultura, dos grandes líneas de actuación de futuro que vendrá marcado por ese plan Xeral, que ya está en vigor desde finales del año pasado. ¿Cómo va a avanzar Abegondo?
Vamos a ver, nosotros somos conscientes, así siempre lo fuimos desde el principio. Al principio, cuando se hicieron las primeras normas subsidiarias, se nos ocurrió, porque el equipo redactor así lo estimó oportuno, competir en división horizontal, es decir, en pisos, para construir en Abegondo. Hoy somos conscientes ya en los últimos años que nuestra competitividad pasa por estar a 15-20 metros de la ciudad, de una gran ciudad como es La Coruña, 15-20 kilómetros, perdón, de una gran ciudad como es La Coruña, y con viviendas unifamiliares, con parcelas que oscilen entre los 500, entre los 1.000, 2.000 metros, según las necesidades de cada promotor. Pero somos conscientes de que efectivamente estamos destinados a ser una zona residencial de la ciudad de La Coruña, pero para este tipo de gente que efectivamente prefiere tener los servicios conforme los tiene en el ayuntamiento, de atención a las familias, de la conciliación de laboral y familiar y de atención con actividades deportivas, culturales, medioambientales y de carácter social, y que esté a un paso de una ciudad, pero siempre con viviendas unifamiliares aisladas. Vamos a tener ahora la posibilidad de construir con este nuevo plan general. Yo sé que un plan general no es fácil de hacer, de hecho hay ayuntamientos de nuestro entorno que llevan 30 y cerca o 20 y pico de años para hacer un plan. Nosotros fuimos capaces de en 5 años pues hacerlo y, por cierto, pues sin ningún voto en contra por parte de la corporación, con lo cual creemos que va a ser un punto de arranque importante. Ya hemos crecido en población en los últimos 2 años, 3 años, debido a que teníamos un plan provisional, pero ahora con este plan general entendemos que vamos a tener un crecimiento sostenible siempre, no un boom ni muchísimo menos. No queremos parecernos a ayuntamientos que han crecido de repente precisamente por la construcción de viviendas en altura y baratas, con crecer mucho en población. No, queremos un crecimiento sostenible y que sea sostenible precisamente por parte de un ayuntamiento en donde efectivamente pues los impuestos son los mínimos posibles, pero al mismo tiempo la calidad de vida creo que está más que demostrado que efectivamente es muy buena.
Alcalde, muchísimas gracias.
A vosotros, buenos días.
Y vamos ya con las citas de la agenda para este jueves.
Nicolás Redondo presenta su libro No me resigno, populismo, nacionalismo y los retos del socialismo español a las 7:30 en el Salón de Actos de la ONCE, acto organizado por Tribuna Constitucional Coruñesa y presentado por su presidente, el exalcalde y embajador Francisco Vázquez. Silvia Salgado presenta su nueva novela Verde en el Tejado en la librería Biblos de Betanzos. El acto comienza a las 7:30. Víctor Hugo da Silva ahonda en las semejanzas gramaticales entre el gallego y el portugués brasileiro en una charla que se celebra a las 7:30 en la agrupación Alexandre Bóveda. Gerión Hércules y Crunia es el título de la sesión de marketing digital que se celebra en el local de Webco de Novo Mesoiro. Comienza a las 7:30. El catedrático de la Universidad Alejandro Pazos dará una conferencia sobre salud digital centrada en los peligros para la salud del uso no prudente de las tecnologías. Un acto en la Real Academia de Medicina de Galicia, abierto al público desde las 7. En ese edificio de Durán Loriga también hay cine, porque ahí está la Filmoteca. Presentan Poder, Ejércitos Privados y Coca-Cola a cargo de Ronsel Pan a las 6 y Pocilga de Pier Paolo Pasolini a las 8:30. Al Fórum Metropolitano vuelve el cine en versión original a las 8 con Giaca y Pour le France. La profesora Nieves Rodríguez presenta LAR Lilás, una asociación que impulsa un proyecto de viviendas colaborativas y centro autogestionado de cuidados de la vejez. Será a las 8 en el local de la Asociación Vecinal del Agradorza. Hay concierto en la Sala Garufa. Almas de Cántaro actúan a las 9:30 y está abierto el plazo para un taller de caretas y antifaces estos carnavales que se celebra en el Centro Social Sagrada Familia. Hay 3 sesiones durante 3 sábados, la primera el 27 de enero.
Y te cuento dónde están hoy las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue. A esta hora tenemos una delante del Instituto de A Sardiñeira. Va a estar ahí 10 minutitos hasta las 2 y por la tarde se va a trasladar hasta Sada de 4 menos cuarto de la tarde a 9 de la noche delante de la Casa da Xuventude en Alaracha, en la Plaza del Ayuntamiento. De 4 de la tarde a 9 de la noche tendremos ahí una segunda unidad móvil y en Santa Comba hasta las 2, pero también de 4 de la tarde a 9 de la noche delante del Centro de Cultura tenemos ahí otra unidad móvil. Ya sabéis que contamos contamos también con ese punto fijo ubicado en el CHOAC, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Hay reservas bajas de 3 de los 4 principales grupos sanguíneos, A positivo, A negativo y cero positivo. Seguimos aquí en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Cuenta atrás para el fin del dragado de la ría de Oburgo. Los trabajos están completados al 90%, pero no pasa lo mismo con la vuelta al trabajo del colectivo de mariscadores que faena en esta zona. Las obras estarán terminadas, según las previsiones, en abril, pero los mariscadores todavía tardarán unos 2 años en volver a faenar en el estuario. Noel Abao.
Es el tiempo que tardará el marisco en alcanzar la talla comercial. De hecho, el desarrollo de las obras se ha prolongado para que puedan sembrar en la zona. En principio, las obras iban a terminar en diciembre. Explica el proceso el portavoz de los mariscadores, Manuel Valdomir.
Se ha previsto que venía con unas tallas de tamaño de entre 14 a 16 milímetros, hasta que alcance los 40 milímetros no se puede recolectar, ¿no? El marisco non crece dun día para outro, necesita o seu proceso de crecemento ao largo do tempo, como calquera outro ser vivo. Entón, desde que se bota o marisco no sustrato, na terra, hasta que se poida sacar e poder vendelo, ten que pasar entre 18 e 24 meses.
El colectivo está, como no, inquieto. Piden a las administraciones una solución rápida para poder prolongar las ayudas al colectivo por cese de actividad que solo se garantizan hasta el fin de las obras. En las últimas horas se han reunido con la subdelegada del Gobierno en A Coruña y no les garantizó las ayudas porque entienden que debe aportar dinero la Xunta.
Aquí fue donde empezó pues, o sarro de agua fría para a cofradía, ¿no? Puesto que lo que nos informó por parte de la subdelegada es que, bueno, que tienen que negociar Gobierno y Xunta de Galicia para seguir dando subvenciones, ¿no?
Y esto les hace volver al punto de partida cuando el desencuentro entre administraciones los dejó sin tener ingresos durante meses.
O problema lo reconocen tanto a Xunta de Galicia como o Gobierno de Estado. As dúas partes entenden que é inviable facer o traballo, as dúas partes admiten de que temos que ser compensados, pero estamos unha vez máis no tira floxa entre dúas administracións que nos vemos que vai pasar o tempo e sin ter o problema solventado, como por desgracia pasou en outras ocasións, non?
Hoy mismo remiten un escrito a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente para pedir que se reúna la mesa de seguimiento de este proceso, un órgano llamado a estudiar las incidencias que vayan surgiendo.
E que esa mesa de negociación quedaba abierta para tratar futuras incidencias. Entendemos que esta es una incidencia que é unha incidencia bastante seria, posto que hasta que non haxa ese acordo entre administracións, os traballadores nos vemos abocados a quedar na casa sen poder traballar e sin ingresos, facendo frente aos pagos para non perder o dereito a acollernos ás axudas, posto que un dos requisitos é estar ao corriente na Seguridade Social.
A ellos les dá igual que a administración pague e non se pronuncia sobre quién debe ser, pero exigen que se determine cuanto antes.
Nos pedimos unha solución, non temos que ser nós quen diga unha administración a outra ou as dúas. Nós o que dicimos é que non somos afectados, eles reconhecen o problema e que, por favor, nos den unha solución e que sea o antes posible, posto que desde que as administracións se poñan de acordo, cousa que vai a levar tempo, porque entre Xunta de Galicia e Goberno do Estado en este tema, a pelota sempre anda dun tellado a outro.
Recuerda que cuando comenzaron las obras se firmó en febrero el derecho a compensaciones de los mariscadores, pero hasta diciembre no empezaron a cobrar.
1:54, recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Vamos ya con el deporte. Y el Depor que sondea entrenadores después de que ayer Pepe Torrente me contaras que Soriano ratificaba a Idiáquez.
Sí, pero Germán Dobarro contó en Deportes COPE Coruña que el Depor ha contactado con varios técnicos porque la situación es complicada. La situación es grave y Manuel Idiáquez no termina de enderezar el rumbo. El Depor ha terminado la primera vuelta con la derrota en León fuera de la zona de playoff, a 10 puntos del ascenso directo, y el dato de que en toda la temporada solo una vez ha estado en zona de playoff, después de la segunda jornada. Cuánto ha llovido desde ese 0-3 en el Anxo Carro frente al Lugo. Así que el Depor está sondeando entrenadores, a pesar de que, como tú bien dices, ayer el director deportivo Fernando Soriano, es verdad que hubo que insistirle, pero dijo, sí, pase lo que pase frente a la Ponferradina, idea que seguirá. Veremos lo que ocurre, dependiendo de lo que pase el domingo a las 7 ante el actual líder de la competición.
Pero en ese sondeo, ¿cambiaríamos para algo mejor o...?
Pues habrá que ver quién es finalmente el elegido. Paso a paso. No te adelantes a la elección que diría Lendoiro. Primero, veremos lo que pasa en ese Depor Ponferradina del domingo a las 7 de la tarde y a partir de ahí veremos lo que va pasando en la plaza de Pontevedra. Pero la noticia es esa, la que dio Germando Barro en Deportes Cope Coruña. El Depor sondea entrenadores. Y de cara a ese encuentro va a poder seguir contando Imanol Idiáquez con Iván Barbero, que después de 4 meses, una operación de menisco mediante, ya tuvo unos minutos en el Reino de León. Y él dice, oye, si Imanol Idiáquez me quiere poner de titular contra la Ponferradina, pues yo encantado.
Cada día en el entrenamiento me voy encontrando mejor, ¿no? Es verdad que esa chispa que tienes cuando estás en tu pico máximo de forma todavía no la tengo, pero sí es cierto que día tras día pues voy encontrando esas buenas sensaciones, ¿no? Que uno necesita para luego trasladar a la competición, que es lo importante.
Vamos, que si te ponen tú encantado ya. Si te...
Encantado, claro, sí.
Bueno, pues vamos a ver lo que decide en este caso el técnico vasco.
¿Tú lo pondrías?
Yo no. Me parece excesivamente prematuro, teniendo en cuenta, primero, que estuvo 4 meses lesionado y luego que, con tan solo 3 o 4 sesiones de entrenamiento, ya entró en esa lista de convocados frente a la Cultural. Jugó unos minutos. A mí es que me parece un riesgo excesivo, ¿no? Ponerlo ya de titular frente a la Ponferradina. Pero claro, con lo que hay en juego, a lo mejor Imanol dice, mira, si creo que me puede dar lo que creo que otros compañeros no me dan en este momento, pues a lo mejor tengo que arriesgar y ponerlo como titular. Recuerdo que también, en este caso va a ser baja por sanción, Mikel Valenciaga va a recuperar, con respecto a la última jornada, a José Ángel, que se lo perdió por sanción, y a Diego Villares por lesión.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y hoy en día a nadie se le ocurre utilizar el término disminuido para designar a una persona con síndrome de Down, con parálisis cerebral o que se mueva en silla de ruedas. Y sin embargo, este término sigue recogido en la Constitución española. Hoy el Congreso da un paso importante para enmendar este error con un acuerdo que hasta ha conseguido unir a Partido Popular y PSOE, reformar el artículo 49 de la Constitución y eliminar el término disminuido para sustituirlo por persona con discapacidad. Es una cuestión de lenguaje, pero muy importante para este colectivo. Jorge Santiago es una persona con parálisis cerebral de Aspace, Coruña. Habla de un gran avance.
La eliminación del término disminuido supone un avance para nosotros porque nos iguala al resto de ciudadanos, haciéndonos sentir parte de la sociedad y ciudadanos de pleno derecho.
Pues eso, me lo ha dicho ahora mismo, cree que esta reforma iguala por fin a personas con o sin discapacidades.
La eliminación del término disminuido supone un gran avance, ya que nos iguala a todos. Da igual lo que tengamos, lo importante es que las personas con discapacidad.
Y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Pues estamos a 18 de enero y un 18 de enero de 1806 fallecía el almirante Juan de Lángara. En 1911 moría el doctor y exministro Ramón Pérez Costales. Hoy celebramos el cumpleaños de Winnie the Pooh. Realmente es el cumpleaños de su creador, Milne. Winnie Peck fue una osa real de Ontario, en Canadá, que adoraba la miel. Y 79 años cumple hoy José Luis Perales.
Ayer se fue. Tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá?
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.